Bueno, el festival, la verdad, muy felices y agradecidas, muy contentas. Fue como un poco la sensación final. Tuvimos el viernes, después de la función de Mayra de Lunática, hicimos una especie de varieté de cierre donde hubo muchas artistas locales cantando, actuando. Fue muy hermoso. Y en general, todas las funciones tuvieron buena concurrencia. Es el primero. Sabemos que el Bolsón es muy generoso y abierto, y sabemos también que tenemos que hacer algo más esplendoroso para que se llene. No, es un chiste. Las funciones fueron excelentes, la verdad. Estábamos en un momento muy complicado, era previo a las elecciones.
Sí.
Sabemos que también en una situación económica complicada, cierre de año para un montón de gente, para docentes. Entonces, también nos dimos cuenta, y lo que estamos evaluando es cuándo hacerlo, porque también es eso, es como poner a la gente en una situación de, había muchas funciones, hicimos 9 funciones de teatro, o sea, casi todas estuvieron llenas. Bastante llenas. Una o dos fueron más flojitas. Pero nuestra evaluación es excelente. O sea, es como, bueno, la gente hubo repercusión. Yo también fui haciendo análisis, qué sé yo, día a día, porque esto, porque convocar a un festival de mujeres en la escena es, y los varones pueden ir. Y viste, como esas preguntas que se dieron, ¿eh? Increíblemente. Se dieron. Y bueno, y es como también darse cuenta de a poco y entender el código y entender cuál es la idea y es súper respetable eso, como
Sí. Bueno, por lo menos interpela, qué sé yo, abre otras puertas.
sí, totalmente. Para nosotras fue increíble. Fue una gran experiencia. Tuvimos mucho apoyo de la comunidad de Bolsón, de las instituciones, de las compañeras que vinieron, porque también sentimos que eso, que era una gran apuesta venir sin saber, porque también las funciones eran a la gorra, el único presupuesto que teníamos era el de que se juntara de las gorras
Sí,
para que
el
ellas.
aporte de quienes participaron.
Exactamente, entonces también eso, las compañeras se fueron todas contentas, que eso es un montón, porque nosotras, digamos, lo que más queremos es construir una red, construir redes, que es lo que venimos haciendo hace años, también por eso pasa esto, pero seguir en esa, digamos, eso es lo que a nosotras nos nutre, nos da laburo, nos da amistades en otros lugares, que donde vos vas siempre te reciben, o sea, de eso vivimos los artistas, ¿no? Entonces.
Vos decís que es la primera vez. ¿No hay una experiencia, por ahí nos puede ayudar Mayra con eso, en otros lugares del país que haya esto que ustedes denominaron mujeres en escena?
Casualmente, este año hubo un primer festival también que se llama Mujeres Barderas, del que
Ah,
también
ese viene
estuve
más heavy, parece.
invitada. En realidad, el grupo de teatro se llama Teatro del Bardo y es en Paraná.
Ah, sí.
Y ahí estuvimos juntas. Y hay antecedentes, hay un antecedente muy fuerte en Bogotá, Colombia, que es como el festival latinoamericano más fuerte y que se hace mucho tiempo, que es de Mujeres por la Paz. Y ahí, bueno, es un festival también que es a la gorra, que la gente ahí como apuesta mucho para llegar, pero que es realmente una fiesta ser parte de ese festival. Por lo menos eso es lo que más o menos conozco, y casualmente le decía Mecha, tendríamos que ver cómo hacemos eso, como un circuito, como que tenga réplica el de Mujeres Barderas con estas mujeres en escena barderas, pero ahí juntar, fusionar esos circuitos. Justo Río Cuarto queda en el medio, así que podemos armar ahí un corredor.
Sí, Mayra también le encanta hacer producción, entonces también eso, empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Como
Claro,
decir,
empezar a
y si
articular.
hacemos, claro, y eso es lo lindo, porque realmente que lo que nos da vida, más en estos momentos, es esto, es crear mundos que nos hagan bien. y que sabemos que a los demás también, aunque no se hayan dado cuenta, también está comprobado, digamos, ¿no? Poder salirte del cotidiano una hora por día.
Sí.
Oh, te cambia la vida.
Algunos dicen que uno debe crear cosas memorables, ¿no? Que se acuerde de eso, que eso marca. Por ahí no te acordás del contenido, pero bueno, pasó tal cosa y a mí me hizo bien. Y está piola eso, tener como horizonte ese tipo de construcción.
Pensaba, vos, Turca, decías esto de ahora más que nunca o en particular en este tiempo histórico, y imagino que el Festival de Colombia de Mujeres por la Paz tiene que ver con los tratados de paz de Colombia, y preguntarles cómo, me sale decir cómo la ven, pero más que eso, porque ya lo estamos viendo todos, me parece que hay una lectura compartida desde diferentes lugares, desde diferentes miradas y experiencias también, pero ¿cómo sienten al arte en esos contextos históricos? En aquel de Colombia, en este de Argentina y en otros también, ¿no?
Bueno, a mí me pasa esto. Bueno, como decíamos, yo soy parte del equipo de Mujeres Barderas y para mí el arte es, qué sé yo, abrazo y trinchera, ¿no? Ayer casualmente hablaba con uno de mis directores de teatro y le decía, ¿qué vamos a hacer, Carlitos? Y Carlitos me dice, hagamos un festival de títeres y abrazos. Y yo digo, que se llame así, festival de títeres y abrazos. Yo concibo eso, trabajo mucho para infancias, entonces ahí también hay como, uno imagina mucha proyección. Trabajo para infancias, somos una grupalidad itinerante que vamos en búsqueda de público y muchas veces a lugares donde no se accedió al hecho artístico. Muchas veces trabajamos como, tenemos espectadores que son así, en relación a esto que decías, memorable. Nos encanta llegar a esos lugares donde es difícil y encontrarnos con esos públicos que por primera vez se quedan así. Eso por un lado, por estos lugares a los que arribamos, y también nos encanta trabajar con primeras infancias y que también muchas veces es la primera vez que se encuentran frente a eso. Y casualmente ahora justo hablaba con un par de madres que habían llevado a sus infancias a ver La Lunática, que era la primera vez que veían teatro, un par de 2 años y 3 años.
Chiquitos.
Que se habían quedado así, como hace un tiempo. Y yo digo, después de la pandemia pasó muchísimo que la presencialidad genera una conmoción en las infancias que antes no generaba tanto, ¿no? Siempre antes era como, es hermoso trabajar con infancias, pero había muchas veces que había que remarla, que era un público que gritaba, acostumbrado también a esas obras donde se los trata así como manadas para que todos griten juntos, ¿viste? ¡Hola, chicos! Entonces, bueno, cuando uno viene con una propuesta mucho más sutil, mínima, había que remarla un poco hasta que entrabas en código. No pasa más eso. Es como que todo lo contrario, ¿no? Las infancias te ven en vivo, en carne y hueso, claro. Poniendo todo de vos y se conmueven. Sucede hace muy poco tiempo, es muy distinto el público de infancias y es muy agradecido de eso. Entonces yo creo en este teatro como trinchera y como esperanzador, ¿no? Siempre esperanzador.
Vos decís, hablás de las infancias. ¿Qué pasa con los adultos? Si esa cuestión. Digo, nosotros tenemos como la hipótesis de que todavía no salimos de la pandemia, ¿no? Porque no conocemos en definitiva cuáles son las consecuencias. Vos estás mencionando una que hasta uno podría pensar, desagregando muchas cosas, hasta es positivo esto.
Sí.
Que los pibes tengan la atención no puesta en la pantallita, sino en personas de carne y hueso. Porque terminamos siendo como seres virtuales nosotros. Bueno, ¿qué experiencia tienen en esa relación con el público adulto? Si ven modificaciones.
Yo lo que siento que, digo, lo que dice Mayra, para mí habla de una necesidad. El niño muestra inmediatamente la necesidad, digamos, ¿no?
Como esta más cosa, transparente.
Claro, más transparente. Entonces, obviamente, ve a alguien en vivo y en directo haciendo algo que lo permite vivir una circunstancia extra cotidiana y le interesa.
Sí.
¿No? Como, y pone la atención ahí. Yo creo que los adultos necesitamos lo mismo, claramente, y bueno, nos resistimos un poco más hasta que no damos más, ¿no? Como estoy escuchando un montón de gente, pero gente que hasta amigos de amigos, ¿no? Que están en la ciudad y revientan, pero les revienta el marulo.
Sí.
Y dentro de todo trabajan de lo que les gusta, pero no tienen una válvula de escape, ¿no? Es como que se metieron esto. Después, digo, uno se acomodó a la pandemia pensando que iba a ser diferente, y que entonces no, todo va a cambiar, ¿no? Como un cuento. Ahora vamos a ir más a la plaza, vamos a ayudar, sí, ¿no? Como, y de repente volvieron a un lugar que nuevamente patético. Digo, nosotros acá somos grandes privilegiados en estos lugares todavía. Pero igualmente, compañeros, digo, yo me sigo preguntando hacia dónde vamos, ¿no? Como Bolsón mismo.
Sí,
¿no?
Sí.
Digo, no podemos bajar los brazos porque realmente los que quieren otro mundo, que no saben ni siquiera, ¿no? Como es como un chip que en el, es una en la que se montaron, que creo que es lo mismo que le pasa a este nuevo presidente que vamos a tener, ¿no? Es gente que vive una realidad que no entiendo esa forma de pensamiento, no entra dentro de mi cerebro. Lo escucho y digo, no puede ser, esta persona no puede estar en sus cabales. Capaz que la que no está en
la
esos,
sociedad está loca.
Claro, está un poco corrida, yo no sé si loca, pero como corrida, y creo que eso tiene que ver con el estrés, con la mala vida, ¿no? Que tiene que ver con el no permiso de detenerte a respirar, a pensar, a observar,
sí,
a
somos
disfrutar.
Parte integrante y constitutiva del vértigo. Vértigo que parece que da vueltas así.
El nivel de enojo, ¿viste? El nivel de enojo que se vive. Así, pero para un poco. O sea, ¿no? Eso a mí me da como un pequeño, digamos, me ponen alerta. Es decir, sí, esto lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Porque la única forma de que la gente se auto perciba algo, que se auto mire algo, es que se detenga un instante. Y nosotros tenemos esa posibilidad, ya que la gente se siente en un teatro una hora.
Sin un celular.
Sí. Sin un celular. A ver algo que le pueda, que lo pueda llevar un poquito hacia adentro, o que por lo menos lo haga sentir algo, es un montón.
Sí, sí, ciertamente.
Y en un cierto juego, ¿no? Entre el adentro y el afuera, porque las artes escénicas también tienen eso, ¿no? Que es el interior y también el interior de la actriz, el interior de quien está expectante a ver qué sucede ahí en la escena, y a su vez el exterior de esa actriz que se está mostrando y el exterior de esa persona que está ahí, ¿no? Hay también mucho desarrollo, me parece, en las artes actualmente que tienen que ver con hacer partícipe al público de esa escena. Bueno, para empezar, es una convención que sin el público no existe, ¿no? Y en ese sentido, pienso que uno de los objetivos, si se quiere, de Mujeres en la Escena tenía que ver con revalorizar las artes como procesos de construcción y de conocimiento y también de comunicación y de, si se quiere, democratización también de las herramientas técnicas y demás. Y preguntarles qué resultado tuvo ponerse ese objetivo y transitarlo estos días de festival.
Bueno, yo llegué justo, fui en la final. Y justo con una obra para infancias. También. Ajá. Fue como algo que Incluso la Mecha ni sabía, me dice, no, yo ni sé. ¿Con qué venís? Es para infancia, Mecha. ¿Con qué venís? Para mí es fue muy interesante cuando vi la programación, que era como muy ecléptica, con gente de distintos lugares, con distintas formaciones, con distintas técnicas, pudiendo abarcar así como un amplio, ¿no? Como un campo muy amplio dentro de las artes escénicas. Y eso me pareció como muy interesante de la programación, y eso también me parece como muy interesante en esa espectadora o en ese espectador que se encuentra ante todas estas posibilidades de abarcar y de contar con la escena, ¿no? Tan disímiles, muy disímiles. Sí. no solo desde donde se viene, que también los territorios... determinan muchísimo lo que uno construye creativamente. Y entonces estas propuestas de trabajar desde distintos territorios, con distintas propuestas técnicas, artísticas, destinadas a diversos públicos, fue como increíble a la hora de usted designar. Entonces eso me parece que también fue muy abierto a la hora de lo que le proponían al público.
Sí, sí, fue un poco la idea, como mostrar diferentes mundos, ¿no? De eso, de mujeres que tuvieran cosas para contar y que hayan encontrado una manera propia. Un poco esa era la idea. Como hubo muchas técnicas, porque ahí, qué sé yo, hubo desde una compañera que es escenógrafa, además de todo lo demás, entonces, bueno, la compañera de cine a mano tiene una propuesta que es absolutamente diferente a cualquier otra cosa. Hay muy poca gente que hace eso que ella hace, y cómo lo hace ella, es increíble. Y bueno, después hubo también eso, como diferentes etnias, diferentes lugares... desde dónde contar. Y eso me parece que es lo más lindo de una propuesta en la que uno abre a que el público... Digo, yo siempre organicé cosas, ustedes ya saben, y para mí siempre eso fue el eje, digamos, ¿no? Cuando yo organizé muchos años el Festival de Clown, y se sigue haciendo, y es un festival que tiene ya muchísimo recorrido, para mí era importantísimo que la gente pueda ver los diferentes tipos de comicidad, que pueda elegir el propio. No todos nos reímos de lo mismo.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces vos decís, bueno, yo a mí me gusta esto, entonces no voy a traer todo lo que a mí me gusta, porque yo soy un ser humano. Digo, yo voy a traer una diversidad de cosas y que cada uno decida, porque, digo, si no es como eso, se vuelve muy subjetivo.
Sí, y está bueno eso que decís, porque estamos transitando un momento donde algunos intentan lo homogéneo, ¿no? Y rechazan lo diferente cuando somos todos diferentes.
Y eso es lo interesante del arte. Cuando yo doy una clase, a mí me pasa mucho esto, ¿no? El clown es una técnica, ponele. Sí. Pero yo cuando veo a la gente parada en el escenario me doy cuenta de que cada persona es diferente. No puedo pretender que todos hagan el mismo chiste.
Claro.
Digo, cada uno tiene su propia comicidad, se ríe y disfruta de diferentes cosas. Es único e irrepetible. Y eso es lo que resignificamos en el arte. No justamente. Resignificamos que somos todos diferentes y que a partir de ahí podemos vernos, compartirnos, hasta empatizar, hasta... sentir que el otro está diciendo lo que yo quería escuchar, hasta, ¿no? Como empezamos a entender que sí estamos conectados.
Pero sí, aportarse mutuamente.
Exactamente, eso que de lo que te reías hoy, ¿no?
Sí.
Yo estoy hecha percha, me levanto con dolor y el otro se ríe. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo. Y entonces empatiza
que
con eso.
Clown,
pero tiene que ver con eso, ¿no? Con ponerse uno en el lugar del servicio de ser visto. ¿No? De ser vistas, de poder reírnos de nosotras mismas, de poder decir cosas que nos duelen, de poder y obviamente ahí se genera algo que necesitamos escuchar, necesitamos ver, necesitamos compartir esas cosas. Y ahí es donde digo, es re importante pararse en el escenario, es re importante crear esos espacios, porque no los quieren, el enemigo no los quiere, porque justamente nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos hacen encontrarnos.
El teatro, digo, la escena como, como un espacio liberador, que interpela también a quien actúa y a quien participa del otro lado, en esa famosa cuarta pared, si es que existe. Se inicia ahora un, aunque siempre existió, un espacio de resistencia. Digo, porque lo que se está planteando es que la cultura vale poco o nada en la conformación de una sociedad. Parece ser, porque bueno, el Instituto del Teatro, supongo yo que entrará en dificultades más allá de las que tiene. ¿Cómo la ven? O por lo menos, ¿cuál es la propuesta? De alguna forma lo dijeron, ¿no?
Sí, sincera. Por ahora está, por ahora estamos en instancia de contención. Estamos ahí como eso, como conteniéndonos. El teatro siempre es resistencia, siempre lo fue. Y me parece que salen cosas maravillosas desde esos lugares. Cuando uno está muy, muy cómodo. Casualmente, una anécdota cortita voy a contar. Hubo una época que hubo una secretaria de Cultura en Rosario que es muy grosa, la Chiqui González, no sé si escucharon hablar de ella, grosa, lo mejor a nivel de gestión cultural del país. Y entonces armó como unos museos, casualmente para infancias, interesantísimos, interactivos, eran los primeros, ahora ya hay. Incluso ella en el Kirchner es una de las asesoras de la parte de infancias ahí. Y entonces mucha gente teatrera empezó a trabajar ahí y tuvo un trabajo estable y tuvo un sueldo todos los meses. Y esa gente dejó de crear, ¿no? Empezó a ir a trabajar ahí todos los días, si bien trabajaba en un trabajo lindo, copado, buenísimo.
El soñado.
Claro, con un buen sueldo. Y entonces hubo como un año así que me tocó ir de jurado a Rosario, y en la fiesta provincial eran, no sé, 10, cuando antes eran 150. Sí. Y tú decís, ¿acá qué pasó? En Rosario les estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que ver con eso, ¿no? Como que tengo la esperanza que esto en algún lugar va a fortalecer los vínculos, vamos a tener que saltar mezquindades porque tenemos muchas, las artistas, va a haber que vaciar esos egos, que también tenemos muchos, y la única que va a quedar es mirarse, construir, pensarse en red. Y entonces eso va a haber un lugar que va a ser de súper fortalecimiento y que va a ser así como fertilizante, y que me parece que más allá de todo eso, pero bueno, hay que correrse del miedo. Y entonces a veces uno y creer y confiar en que estas herramientas son las que nos alimentan y que alimentan así como el entorno. Entonces, en emprender la que se viene con fuerza.
Sí, una alumna me preguntaba ayer por WhatsApp, estoy dando clases en Bariloche, me decía, ¿cómo haces para no tener miedo? No es que no tengo miedo, solo que intento que el miedo no me paralice. Y me parece que es esa la herramienta que yo encontré. Hacer con miedo. Porque si no, realmente, ¿no? Es como uno queda totalmente estático sin saber para dónde arrancar. Y bueno, y es esta construcción chiquita, ¿no? Los que tenemos alrededor, el vecino, los amigos, ¿viste? Como volver a lo chiquito. Como volver como a retraerse un poquito, a decir, bueno, a ver, Bolsón acá, el Centro Cultural Galeano. ¿Cómo vamos de vuelta regando esto que tenemos acá y que podemos cuidar? ¿Qué podemos cuidar? Lo que tenemos cerca. Entre nosotros cuidémonos. Abracémonos, ¿no? Levantémonos. Sé que hay compañeros, compañeras que hoy en Bolsón están hechos percha. Bueno, compas, estamos acá. Estamos acá para seguir haciendo, para, digo, nunca paramos. Atravesamos el 2001, atravesamos el macrismo, atravesamos, ¿no? Y acá estamos fortalecidos, entonces encontrémonos, acordémonos que nos hace bien encontrarnos, nos hace bien juntarnos a tomar un mate, nos hace bien soñar y después ir de a poquito, paso a paso, realizando nuestros sueños.